Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estás camino del aeropuerto para regresar con la selección española hacia España. Sí, sí, te escuchamos, que hay retardo. Que estás camino del aeropuerto. ¿Qué te ha parecido el partido? ¿Corto?
Cambio.
No, cambio, perdón.
Bueno, pues cambio. Yo te digo tres cosas rápidas importantes. Una, Rodrigo no tiene nada. Dos, Thiago tiene molestias después de esa entrada que le hicieron en el tobillo, pero que no va a ser grave. Y tres, Gerard Piqué ha terminado como capitán de España. Gerard Piqué cogió el brazalete, luego entró Silva, le tocaba el brazalete a Silva, pero Silva le dijo que lo llevaba Gerard Piqué y él ha terminado con el brazalete puesto y se lo ha cambiado al capitán del equipo ruso justo cuando acababa el partido. Y yo creo que esto es lo más destacable del partido, que el portero ruso afortunadamente no tiene nada y el partido es pa borrar, porque bueno, no... No se puede jugar un partido con más desgana como han jugado los españoles. No se puede regalar más ocasiones atrás como han regalado los de Lopetegui. Y yo creo que hoy tampoco ni el entrenador ha ayudado a los jugadores con el cambio de sistema, ni los futbolistas han ayudado al entrenador con una actitud de ganas de querer vencer en el partido.
¿Ves mucho ambiente de Mundial en Rusia? ¿Hay muchas ganas de Mundial allí?
Ninguno. De momento no. El campo es maravilloso. Piensa que estaba a la mitad de capacidad, pero ahora mismo la gente, yo creo que este resultado, espero que anime a los rusos para ir a ver a su selección y para ver los partidos, pero ahora mismo no, por ningún lado se ve que va a haber un Mundial en apenas 7 meses.
¿El sombrero que llevabas hoy en el directo en televisión en Gol es tuyo o se lo has quitado a algún ruso?
No, era Antoñito Ruiz, que me lo dejó.
Pues te quedaba pequeño, para ser Antoñito te quedaba pequeño.
No, me quedaba un poquito grande. Lo que pasa es que me puse una pinza por detrás para que me ajustara un poquito más.
Sí, muy bien.
Pero que es calentito.
¿Algo más, Manolo, desde Rusia?
Pues no, nada más, que más o menos calcula que la selección española llegará 5:30 o así a la capital de España.
Por cierto, hay algunos medios franceses, y esto no es broma, Manolo, que apuntan hoy a algo que tú dijiste en torno a la 1:15, 1:10 de la mañana en el partidazo de COPE anoche, cuando te mojaste y dijiste que veías a Griezmann la próxima temporada en el Barça. Hoy ya hay medios franceses que se han hecho eco de la noticia y que apuntan efectivamente a esa intención y a esa, que pueden ir por ahí los acontecimientos.
Bueno, ya sabes que tu programa solamente adelanta noticias, de verdad. Luego que los medios franceses la recojan, y también he visto que lo han repicado varios medios de Cataluña, yo te digo lo que yo creo. No lo afirmo, pero yo creo lo que ayer te conté.
Que por ahí puede haber algo. Gracias, Manolo. Buen viaje,
No, que puede haber algo, no. Que yo creo que va a jugar allí.
Vale.
Ya te vas convenciendo, Manolo, que no era una subida de sueldo lo que quería cuando
no, no,
dio las pantallas.
No, no podéis discutir porque...
No, es que le van a hacer otra.
No, pero vamos, ya lo tienes claro, ¿no?
No te pienses que se va a ir por menos dinero.
Que lo vas teniendo claro ya, hermano.
No, yo lo que te digo es que le van a hacer otra.
Sí.
Gracias, Manolo, buen viaje.
Otra, el Barça, ¿eh?
No, el Barça, no,
sí,
claro.
Sí, me imagino.
Un abrazo, Manolo, buen viaje.
Otro para vosotros.
Un abrazo. Gracias, Manolo Lama, que está camino del aeropuerto. Oye, vaya susto lo del portero de...
Ha sido terrible.
De Rusia. De verdad te lo digo, que la imagen, hay una repetición que es escalofriante. Podría haber pasado,
sí,
te voy a decir una cosa, casi lo peor, ¿eh?
Sí, a mí me ha recordado la jugada famosa de Peter Cech con aquel partido del Reading. Que,
madre,
claro, un golpe así en la cabeza con la rodilla, vamos. Afortunadamente no tiene nada, como decía Manolo, pero se ha podido quedar en el sitio.
Evidentemente Rodrigo no tiene ninguna intención.
No.
Pero, chico, ante eso, yo creo que hay que saltar siempre, ¿eh? Es que está, es una rodilla contra una cabeza, a esa velocidad y esa fuerza. No.
Llega, pero llega el balón, Rodrigo. Va sin intención y por la inercia le pega con la rodilla.
Es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso.
El golpe es duro, ¿eh?
Sí, pero no es golpe directo. Él, con el pie, llega casi al balón. Espera que el portero se adelanta.
¿Apuntamos el partido en la cuenta de Lopetegui o se lo damos como que ha faltado a clase?
Bueno, claro que se lo apuntamos, para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí. Yo creo que el contra Costa Rica vimos a la España que toca y esta vez vimos a la España tocable.
Sí, lo malo también cuenta.
Muy vulnerable, es decir, claro.
Ha quedado claro que el sistema de tres centrales pues no termina de... Es muy difícil que España juegue así, juegue bien, y es verdad que ha concedido mucho. Yo también creo que este segundo partido ante un rival que estaba bastante más motivado, sí, que España, a días de un Atleti Madrid-Real Madrid, eso del partido es. Del Barça al Leganés, es imposible que los jugadores no estén 50-50, ¿eh? Yo les entiendo, ¿eh?
A mí me ha parecido el peor partido de la era Lopetegui, o el único malo, en realidad, porque todos los demás han estado bastante bien.
No me da ni para cabrearme, ni siquiera para preocuparme. O sea, las lagunas defensivas me preocupan más en los días en serio que los de hoy. ¿Por qué hoy no es un día en serio? Porque no tenía ganas de correr a nadie. A la hora de robar, a la hora de presionar, que es un signo de identidad de España con Lopetegui, ir a morder arriba. Soy, o sea, que si es Rusia, sí, que si es amistoso, es que no iban a... O sea, España no ha estado, aunque ha tenido mucho el balón, permanentemente en campo contrario, como suele pasar.
Ahora hablamos todos del partido y os escucho las opiniones. Por cierto, noticia de última hora, acaba de dimitir Óscar García como entrenador del Saint-Étienne en Francia.
Empezó muy bien, pero el otro día le metió el Lyon, creo que fue 0-5, sí, y 0-5. Una pues movida.
Ha ganado un partido de los últimos 7.
Empezó bien, pero ha ido muy mal.
Ha dimitido. En la locura de informaciones del último verano, o de previa, cuando Luis Enrique se iba a ir, había sonado incluso, decían algunos, de que Óscar García podía sonar para el banquillo del Barça. ¿Dónde tienen que escribir los oyentes del partidazo? Foto.
Al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, ahí también nos pueden dejar los audios, 100@partidazo.cope, que nos dejen ahí ya todos los mensajes sobre la selección, sobre lo que quieran.
Estamos todos. Esto es el partidazo, cadena COPE, ha habido fútbol y sobre todo hay mucha radio por delante para comentar.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Por si luego no sale, Brasil es mucho mejor que hace 4 años.
Sin ninguna duda.
Su casa.
Tendrán ganas de pillar a Alemania, a lo mejor, ¿eh? Yo que tenía ganas de que me dijera supongo, yo si fuera brasileño estaría con ganas de jugar un partido contra Alemania, ¿no? Un mundial.
Es un equipo seguramente no tan espectacular como otras selecciones brasileñas, eso es verdad.
No.
Lo que tienen ganas es de ganar el Hexa, que
sí, lo que
se lo ven cerca, además.
El partido de hoy no lo he visto, pero el del otro día contra Alemania, pues acabaron contra Japón, acabaron metiendo ese tribote muy tite, pero jugadores que además manejan muy bien el concepto que quiere el entrenador. ¿No?
Ángel, de todas maneras, sí, perdona, Ángel, desde la zona mixta de Wembley, ¿han salido más protagonistas? ¿Ha salido Neymar por allí?
Pues mira, le tengo exactamente a un metro, Joma, con dos pendientes de brillantes, está hablando con la prensa brasileña, se le ve ya con prisa. Y bueno, el resto ya han salido. Brasil no ha hecho un partidazo, pero este tío es que es un fenómeno. O sea, cada balón que controla, cada regate que hace, cada caño que tira, cada pase interior de todos los colores, por ras de césped, por arriba, por abajo, es que es un espectáculo de jugador. Es un espectáculo de jugador, y en un partido bastante mediocre, él y un poquito Rashford, el inglés, han puesto las gotas distintas.
¿Quién te gusta más, Neymar o Nadal?
Depende para qué. Desde luego, como persona y como ejemplo, bastante más Rafa Nadal.
Vale, pero le tienes a un metro. ¿Podrías decirme, me encanta Neymar como persona?
Si se para, seguramente en un minuto te cambia la opinión y te diga...
Perfecto, perfecto. Ese debe ser el espíritu de un periodista. Nos cae bien aquel que nos habla.
Miracular.
El que no habla, ¿qué más da? Como nos caiga. Perfecto, pues nada, línea abierta con esa zona mixta. ¿Decías, Guas?
No, decía que la autoestima de los brasileños es extraordinaria. Porque este Casemiro, ¿verdad? Y todo el mundo le quiere ganar a Brasil. Coño, el campeón de Europa y del mundo es Alemania. Entonces me parece como que estos dan por descontado que son el rival a batir y que todo esto... Esa alegría brasileña me gusta. Y ya luego, esto de Neymar, cada día que pasa me sorprende más. Lleva 4 años, digo, 4 meses.
Perdón. 4 meses, sí. Que han parecido 4 años.
Parece que sean 40 años, pero escúchame. Con 4 meses estamos diciendo si le va a fichar el Madrid.
Sí, sí, sí.
Es extraordinario. Es una cosa que lo que este chico es capaz de generar, el jaleo que se monta a su alrededor...
Pero eso sale de su entorno, ¿eh, Tomás?
Es normal, por el nivel que tiene, ¿no? También.
El nivel que tiene, el entorno que tiene, todo lo que todo, tú quieras. ¿No? Pero usted dice, oígame, 222 millones de euros recuerdo que pagó el Paris Saint-Germain.
Mirad, ya ha salido de dudas, sí. Ángel. ¿A quién prefieres, a Nadal o a Neymar?
A don Rafael Nadal Parera
diciendo... ¡Ah! No se ha parado.
Efectivamente. He tenido las mismas opciones de que se parase que, no sé, iba a decir una burrada, me la callo. Ha tirado de largo, ya te digo. Ha atendido a la prensa brasileña muy rápido, le sigo teniendo aquí cerquita, pero vamos, no os dejan acercarnos y nada, que como don Rafael Nadal Parera no hay nadie, eso ya lo sabéis.
Dile, soy de Real Madrid Radio, qué bueno eres. A ver si pica.
Y él cambia de principios también.
Espera que vuelve y vuelva a recorrer la zona mixta hacia el otro lado. ¿Sí? No para pararse, pero no sé si es que le tienen que llevar
no
a...
Pierdas la fe, no pierdas la fe.
Échale encima.
Dile que eres cadena copesao. Cadena copesao, copesao. Cadena copesao.
Do
Curitiba. ¿Te quieres hacer una foto con él?
No, okay. Cope Curitiba. No,
Cope Cabana.
Cope Cabana mola.
A las entrañas de Wembley.
Ángel, dile que le llama una Yemery. Que le llama una Yemery, dile.
Le pones con Cavani.
A Gabriel Jesús, a William, estos ya nos interesan, ¿no?
Gabriel Jesús, bueno, ¿eh?
Muy buen jugador, ¿eh?
Muy bueno.
¿Sabes lo que más me gusta, Guas? Que no para quieto en ningún momento. Cae a una banda, cae a la otra.
Es nervioso, sí.
Como mis hijos.
Exacto. Sí. Mi mujer.
Ah, está jugando.
¿Cómo se nota que es, ¿cómo se nota que es de tenis, ¿eh? Que valora que vaya a
los
dos. Sí.
Bueno, pues lo que sucedía.
Sí, perdona.
Que claro, empezamos con la calidad y con todas esas cosas. Hombre, por lo menos si hubiera pasado un año y medio. Pero a 4 meses ya estamos con esto.
Hombre, la trayectoria de Neymar da para pensar que no va a echar raíces en París, ¿eh?
Yo, hombre, no, que no eche raíces González me parece bien, pero 4 meses.
Además,
es que
insisto,
la mitad de un embarazo.
Es que surge Tomás, de su propio caos, entorno. O sea,
claro, el caos contractual, me voy, vengo, parece bueno, que estoy, pero me he ido, es marca de la casa a Neymar.
Pero no sorprende.
Es el sello de la ganadería, es la divisa.
Sí,
de
pero no sorprende eso a mí,
Con el potencial que mostró el Paris Saint-Germain y todo para quitárselo al Barça en todos los sentidos, no parece fácil que de repente el Paris Saint-Germain vaya
en
4 meses.
Ya verás.
Hombre, claro, pero si la tiene que ganar, ¿eh? No sé,
222 millones de euros.
No, yo sí creo no hay que nada final, imposible.
Yo creo que al final acabará tarde o temprano jugando el Madrid, también lo creo.
¿Sí?
Pero no creo que sea cuestión de un año.
Yo
de,
también lo creo. Meses.
En
yo
el caso de Neymar, cuando hay humo, es que hay fuego. O sea,
hombre,
es que,
seguro.
Siempre que ha habido lío es porque había algo detrás.
¿Has hablado con el señor Real Madrid?
¿Yo?
¿Al respecto?
Es que ahora mismo es una tontería eso.
Entonces, ahora, yo también te digo,
ahora mismo es una tontería.
El otro día le mandé ver a Paco por WhatsApp un mensaje enloquecido después de ver Francia-Gales con Mbappé. Yo sigo con Mbappé.
No, hombre,
por más que el argumento del señor Real Madrid sea que traer a Mbappé le habría supuesto un problema a nivel salarial dentro del vestuario.
Qué jugador, por favor.
Si no,
es que claro, como no hubo oferta por Bale, ¿cómo encajas eso? O sea, tienes que echar a uno, decirle, búscate equipo, no sé qué.
Pues tal cual.
Sí, hombre, claro.
Es una cosa de loco.
Es que es muy fácil decirlo y luego hay que hacerlo.
No.
O sea, que Bale te dice, no, yo me quedo. ¿Y qué haces?
Si empiezas a decirle poco a poco, no vas a jugar esto, lo otro, tal, ¿habrá maneras de deshacerte de Bale o no?
Tendrá, bueno, deshacerte dos tiros y...
No, hombre, no lo plantees todo así. A lo mejor es que no se le puede ganar dinero a Bale. Es que a Bale va a ser muy difícil ganarle dinero.
No estoy de acuerdo, ¿eh?
¿Tú crees que se le puede ganar todavía dinero a Bale?
Sin duda.
Pero,
primero porque Bale es un icono, es una ecuación económica.
Y dale con los iconos.
Que sí, hombre.
Pero ¿qué más da si es un icono que no juega?
Pues no, perdona, que no juega. Vamos a ver, que se ha vuelto a lesionar.
¿Sabes los datos de Bale?
Sí, claro.
No ha jugado el 35% de los partidos desde que ha llegado al Real Madrid. En las dos últimas temporadas no ha jugado el 53% de los partidos. 53% en dos temporadas.
Es
que el año pasado, perdona, Elías, de 60 partidos, creo que Bale jugó 19. Pedro, corrígeme si me equivoco. Creo que 19 de 60. ¿Tú crees que se puede sostener?
Yo, en los números de un club, cuando tú fichas a Bale por 5 años, lo que te ha costado Bale, 100 o lo que sean, lo repartes en 5 años.
Sí.
¿Sabes cuánto es? 170 millones más o menos de inversión.
No, te estoy hablando del fichaje, no estoy hablando de lo que cobra Bale. Estoy hablando
del fichaje.
Son
100.
La amortización.
20 anuales.
A final de este año está amortizado. O sea, a final de este año, lo que el Madrid ingrese por su venta, si lo quiere vender y lo logra vender...
Caja.
Es caja.
Sí.
El año pasado eran 25 que perdías de las cuentas. Aunque tú lo hayas pagado los 100 millones en su día, pero se hace así en los clubes.
Sí, yo te digo que
¿sabes cómo
se hace?
Perdona, es que justo hoy hemos emitido un vídeo sobre las cifras de Bale. ¿Sabes a cómo sale de precio? Que es muy demagogo o populista, lo que quieras. El gol de Bale hasta ahora, ¿sabes cuánto le cuesta al Real Madrid? 2.300.000 euros cada gol de Bale a día de hoy.
Pero escucha, hay goles que valen 15 millones, como el segundo de Lisboa,
claro.
Otros que valen 10, como el gol de la Copa del Rey contra el Barça en una final en la que no estaba Cristiano. Y hay otros que valen 10 euros.
Pero Pablo,
parece que a Bale se le va a juzgar por la carrera entera y que cifrarlo en los datos económicos, vale, te ayuda para decir, no ha rendido por el nivel que costó. Pero, por ejemplo, comparado con Kaká, para mí ha rendido bastante más.
Sí, pero yo quiero creer que un
hombre,
gran club...
si el ejemplo es Kaká, Paco, efectivamente claro. Gana la comparación Bale. Pero creo que no hay que comparar a un jugador con Kaká. Kaká es un desastre en el Madrid.
Kaká, antes de fichar por el Madrid, un año y medio antes...
Balón de oro, perfecto.
Te quiero decir que a veces te salen ranas las cosas.
Pero...
En este caso, más por la salud... que por otra cosa, luego ya el gusto futbolístico de cada uno, que te guste más asociativos o no.
Yo quiero creer que un gran club, de verdad, un club grande que quiere ganar la Champions, a la hora de fichar un jugador, también valora el tema de las posibilidades que tiene de no rendir por lesiones, que es lo que le está pasando. Es decir, tú dices, a ver, este hombre es un muy buen jugador, pero es que se ha demostrado que tiene un problema serio de verdad de lesiones.
Pero bueno, pero también lo tenía Robben en el Madrid, y luego fíjate todo lo que ha jugado en el Bayern. O sea, que es que no se sabe la adaptación de los jugadores ingleses. Porque el mercado tenía otras cifras en ese momento.
Pero las lesiones de Bale han ido a
más. Yo creo que Bale este verano valía un dinero
Sí, pero no hubo oferta.
Y ahora vale menos. Vale otro.
Si vamos, no hubo oferta, vale menos. Oye, dejarlo
se ha depreciado, se sí. ha depreciado. Vamos, es como cuando, pero, escucha, cuando arrancas el coche
quiero,
por primera vez.
Quiero decir
vez,
que,
no vale
estamos, hablando que de, estamos hablando de Bale porque Maldini ha mencionado a Mbappé.
Sí, sí, como que, sí. El vamos
que,
hilando.
Que hay un tema que, mira, yo no tengo evidentemente una encuesta de demoscopia o macroscopia, como se llame eso, sobre la afición del Madrid, pero estoy convencido que el sueño número uno del aficionado del Real Madrid, además de Neymar, es Mbappé.
Hombre, después
no, sin duda, ahora mismo.
Después de haberla visto ahora...
Pero este verano ya lo era.
Ahora
Mbappé.
Mismo sí, pero escucha, si Cristiano llevara 23 goles, la gente estaría... Y Bale llevara 8, o sea, estuviera sano...
Era otra cosa.
Pues ya no echas tanto de menos a Mbappé. Claro, es que ahora mismo estás hablando de un jugador lesionado y uno que es la repera y que es que encima se está saliendo.
Pero es
y
que
Mbappé, tiene a lo mejor 12 años por delante.
Claro, pero Mbappé, Paco, que Mbappé no esté en el Madrid y en el propio Barça. Bueno, de lo contó aquí Vinguella,
lo del Barça tiene delito, ¿eh?
Que era, que era la estrella que venía, que viene, que está llegando, es evidente. Ahora yo entiendo lo que estamos contando del Madrid, que diga, soy campeón, claro. No tengo una oferta por este tío. El chico decía que con la BBC no quería venir. Cosa que la entiendo perfectísimamente. Es complicado. Ahora, como futbolista, Ave María.
Neymar y Mbappé son los dos jugadores. Ave María. Los dos reyes del fútbol de los próximos. Cuando empieza. Porque Cristiano, evidentemente, no le va a quedar mucho. Y Messi, en algún momento, cuando empieza a bajar un poco Messi, que llegará, como es humano al final, aunque no lo parezca. Messi, perdón, Neymar y por edad Neymar y Mbappé edad, van a ser los dos reyes del fútbol, sin ninguna duda.
Me sorprende que no metamos a Isco en eso. Yo, por lo menos, la meto. Ya veremos.
Igual bueno, metías mucho Dybala también el año pasado. ¿Ya has perdido fe en Dybala?
No, he perdido fe en Dybala, pero yo creo que al nivel que está Neymar y Mbappé están por encima.
Esto es la bolsa.
Están por encima.
Este año cotiza la baja de Dybala.
Bueno, vamos a ver cómo acaba la bolsa y cómo acaba el PSG.
Y luego hay hombrecillos. Hay hombrecillos.
No tiene mala pinta el PSG, ¿eh?
Bueno, pero que no te quedes en octavos de la Champions. Hombre,
claro.
No, luego
que decidís del PSG. Bueno, ya le llegará. El Bayern de Múnich, primer partido. Por la piedra.
No, es el máximo favorito a ganar ahora mismo las apuestas del PSG.
El número uno de apuestas, en
la casa de apuestas, el número uno a ganar.
Para ganar
la Champions.
Hombre, imagínate. Que es un rival a batir, sí. Ahora que digo que lo de los futbolistas son los momentos. El Ceballos de hoy. Dices, oiga, este chico tiene que jugar el sábado.
Y Isco se hace más grande hoy. O sea, hoy el primer partido que no está con la España Lopetegui. Oye, y curiosamente eso, cuando nos falta.
Eso
más.
Se iba a decir. A ver, vamos a cerrar con el partido de España. ¿Qué os parece? Decís que teníamos en cuenta lo bueno y lo malo. Es que no. Es una. Muy difícil, ¿no? Sacar
es difícil
conclusión.
De juzgar.
Pero hay un dato que si lo miras en positivo, es que si no perdemos y los partidos chufla.
Claro, la dinámica
como
es
como
buena.
Este de hoy, la dinámica es estupenda porque el partido
la dinámica es
deplorable.
Te pitan penaltis que no son te pasan cosas de equipo lanzado, de equipo rodado, de equipo que va bien, pero yo creo, decía antes Juanma, se lo apuntamos a Lopetegui, yo creo que sí, que hay que ser exigente con esta España, claro. Ha sido un partido francamente malo y yo a Lopetegui le he visto crispado, enfadado, enfadado de corregir las posiciones, vamos más arriba, más abajo, a la derecha o a la izquierda, no, enfadado con la actitud, claro, un problema claro de no, he visto jugadores que han saltado al campo a sumar el partidito, tipo Piqué, tipo Iniesta, tipo Ramos, ya tengo mi partidito, uno más, y se acabó. Yo eso lo he visto claramente hoy. Y luego, ya que te pones 0-2, o sea, ya que te pones el abrigo, el sombrero y el paraguas, coño, pues a dar una vuelta, ¿no? Nos hemos puesto 0-2, vete a por el partido y te lo han rebañado, te lo han ventilado.
Ten el balón como haces siempre, con interés, vete a recuperarlo con interés. Yo creo que se equivoca Lopetegui en la alineación, porque se la ha tomado hasta demasiado serio. Desde luego, sí, ha metido mucho titular.
Sí, sí, bueno,
es que
luego,
solo solo tiene tres pruebas para hacer de cara al Mundial.
Se lo ha tomado más en serio que sus jugadores, la actitud
eso
de los
sí,
jugadores.
Eso sí, por eso estaba tan enfadado.
Una vez que hemos visto que ha pasado si era toro o vaca, pues...
Pero un segundo.
Vamos a decir que se ha equivocado.
Es que decís los nombres propios y surgen en el partidazo.
¿Sí?
Sí, sí. ¿De quién estabas hablando? De Ceballos, ¿verdad?
Sí, claro.
Está Maite Fernández, nuestra compañera de COPE Cartagena, al lado del jugador del Madrid. ¡Hola, Maite! ¿Maite o Ceballos? ¿Está Ceballos?
Ceballos, ya.
Ah, ya eres tú directamente, pues perfecto.
Sí, sí.
Es que estábamos hablando de ti. Oye, una cosa, espectacular el partido que has hecho, por supuesto, el hat-trick, lo del segundo gol. La maniobra que haces de tacón, que te quitas de encima a tres jugadores solo con esa maniobra, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que muy contento por la victoria del equipo, sobre todo por los tres goles y por el trabajo individual, pero el segundo gol al final ya ha sido individual muy buena y de verdad que ha tenido toda la perfección.
Oye, ¿te da tiempo a pensar y decir, joder, si me ha salido el regate, ahora tengo que clavarla? Porque si no es que al final no se va a fijar nadie en lo que he hecho. Y te sale perfecta. Cuando tiras y dices tú, que vaya adentro, o se ve cuando sale de la bota que va adentro.
Bueno, a raíz del primer gol, el típico día que sabe que que todo lo que tiraba para adentro, y la verdad que estaba con bastante confianza, y cuando salí del regate y la portería vi el ángulo e intenté acabarla y meter y finalizarla con gol.
¿Habías hecho alguna vez un hat-trick en partido oficial?
No, yo creo que no hago un hat-trick desde que tenía 12 años.
No, ¿dónde marcaste? Dos metió en Vitoria, ¿no? En Vitoria contra el Alavés metido. Joder, pues, o sea, es que te están sacudido y te caen los goles ahora mismo.
Sí, la verdad que he acabado el año con goles, y la verdad que queremos continuarlo así e empezar el nuevo año también marcando goles y ayudando al equipo, que es lo que toca ahora.
Después de lo de hoy, sería una tremenda injusticia que Zidane no te pusiera en el derbi.
No. La verdad que el entrenador toma sus decisiones, hay que respetarlas, y la verdad que yo estoy trabajando para ir cogiendo minutos y aportar mi granito de arena al equipo.
Acabo de hablar con Casemiro y me ha dicho que él no está cansado. Ha jugado los 90 minutos en Wembley contra Inglaterra. ¿Tú estás cansado?
No, bueno,
yo... Eso mola. Tenéis que decir todos que no estéis cansados.
No, si tengo que jugar mañana lo haría, pero la verdad que todos los compañeros tenemos ganas de jugar un derbi. La verdad que estamos ya con la cabeza puesta en el sábado para afrontar un partido muy duro e intentar ganarlo.
Oye, qué bueno lo de Carvajal, ¿eh? Nos hemos llevado un alegrón viendo la recuperación y con lo mal que lo ha tenido que pasar, ¿eh?
Sí, la verdad que era un tema delicado. Ha tenido la suerte de poder superarlo y la verdad que está trabajando día a día en Valdebebas para afrontar el partido del derbi. No sabemos si llega, pero lo más importante es su salud y que vuelva a estar en los terrenos de juego contra antes, mejor.
¿A quién le has dedicado el hat-trick hoy?
Bueno, sobre todo a mi familia, que es la que me apoya día a día, que está en todo momento conmigo. Bueno, a mi novia también, y esperemos seguir en buena dinámica y dedicarle muchos goles más.
Porque tú, ¿en Madrid qué vives? ¿Con tu chica o con tu familia? ¿O con quién vives?
No, vivo con mis padres y ahora se incorpora mi hermana pequeña que ha terminado los estudios y esperemos que se acoplen en la ciudad lo más antes posible y disfrutarla.
¿Les gusta Madrid?
Sí, la verdad, pero me han dicho que ahora hace bastante frío y no tengo ganas de llegar.
hace frío, pero hombre, tendrás calefacción en casa ya, ¿no?
Sí, ya tengo, ya he encontrado casa, y la verdad que...
Pon la tope, tú pon la 20 y pico grados que...
Y no fiche nunca por el Bayern.
Efectivamente, si tienes frío en Madrid, bueno, cuando vayas, si te ficha la Premier, alucinas entonces. Bueno, ¿vas a ver algún partido de la NBA cuando llegues a casa o no?
Bueno, yo creo que a ver lo que hay hoy por de noche, porque cojo el vuelo mañana temprano, así que si podemos ver un partido de NBA lo intentaremos hacer.
Bueno, mientras estéis viendo la NBA...
Hay segunda de Brasil ahora, si quieres ver...
Mira, está Maldini aquí, que tienes partido de segunda de Brasil.
El oeste internacional de la segunda brasileña que está jugándose ahora.
Maldini tiene muchos partidos, sí. Es un fenómeno.
Sí, Maldini es un fenómeno, un número uno. Pues nada, que me alegro mucho, enhorabuena por el hat-trick, ¿eh?
Muchas gracias, enhorabuena. Un abrazo.
Gracias.
Los clubes se suelen quejar muchas veces con razón de las selecciones... Pero a veces la selección le viene a algunos jugadores. Por ejemplo, Isco hubo un tramo que jugaba más con Lopetegui que en el Madrid. Y eso le mantuvo la confianza, la moral y el ritmo de partido. Y con Ceballos en la sub-21 va a pasar.
Oye, que quiero darle las gracias a nuestra compañera Maite Fernández. Maite.
¿Qué tal?
Muy majo, Dani Ceballos, ¿verdad?
Sí, ha costado pelearse con todos los compañeros para que lo tuvierais primero, pero bueno, muy majo, muy gracioso y ahí...
La maja eres tú.
Cuando le diga a mi sobrino que mi móvil lo ha tenido Dani Ceballos en su oreja, seguro que le hace mucha ilusión.
Pues deberías darle el móvil a tu sobrino y comprarte tú un iPhone nuevo.
Eso es lo que quisieran ellos, van buscándolo, ¿eh?
Oye, ha habido buen ambiente en el partido, ¿no?
Pues sí, 12.000 y pico personas en un recinto de 14.500. Los niños están aquí agolpados esperando precisamente a que salga Dani Ceballos. Vallejo han sido de los más nombrados. Además, ellos debutaron aquí con la sub-21, les hacía especial ilusión y... Bueno, la primera parte muy reñida, pero la segunda un partidazo, o sea que de lujo esa gira por la región de Murcia.
Sí, señor. Sí, señora, en este caso. O señorita, no lo sé.
Déjalo ya.
Lo dejo. Maite, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo.
Un beso. Saludos.
Gracias, Maite Fernández, nuestra compañera en...
Es que se caen los protagonistas.
COPE Cartagena.
Pero vaya a recitar, Angelito con...
Sí, pero bueno, se una, cae. Una pregunta. Hemos entrevistado a Nacho, a Casemiro y a Ceballos.
Era Radio Real Madrid. Sí, sí.
Pero una cosa, ¿ha pasado algo, Guas? A que ninguno puede decirse que haya salido de aquí mal parado.
No,
ni...
Espero que mañana no tengan alguna dolencia. Yo, claro, entonces, a lo mejor una cosa inmediata no es esto. No parece. Parece que están los muchachos bien.
Falta Griezmann, que Antoñito seguro bien, que claro. Le va a hacer una entrevista magnífica. Sí, sí.
Antoine, buenas noches.
Antoine Ruiz.
Uno de mis deseos para 2018 es entrevistar.
Estaría bien.
Es curioso esto que dices.
Don Antoine.
Es curioso. Por cierto, Lopetegui Ha hablado hoy en la zona mixta del estadio de San Petersburgo sobre la caída de Italia,
caída del Imperio Romano, mejor dicho,
de cara a este mundial. Y aprovechando que pasaba por ahí el Pisuerga, pues le ha dado un palo a la prensa. Mira,
yo creo que es una lectura para todo el mundo, también para vosotros, que yo creo que no valoráis en su justa medida las clasificaciones. Creo que a veces se desprecia de una manera seguramente inconsciente, pero también con cierta ignorancia a los rivales. El gran secreto del fútbol es que cualquier equipo te puede ganar, incluso aunque tú seas superior. Es el único deporte que existe eso. Pero hoy en día ni las estrellas ni las camisetas ganan partidos. Simplemente se gana con lo que hagas en el campo. Y Suecia, con una magnífica puesta en escena dentro de sus condiciones, consiguió pasar a dos partidos.
Bueno, como está así de cariñoso con la prensa, habrá que decirle que entonces no ganó a nadie, porque no ganó a Italia, que ni va al Mundial. Claro, si se pone así de cariñoso con nosotros...
No, pero pues lo que dice Lopetegui es una cosa que es verdad, que cuando hay... y esto pasa mucho en España, nos pasa a todos seguramente, que cuando hay ignorancia sobre algo tiendes a minimizarlo.
Bueno, hoy has dicho Evangelio, mucho, que es el más grande.
Eso pasa mucho.
Que cuidado con Marruecos e Irán.
Exacto.
¿En el Mundial?
Oye, he matizado.
O como países.
Uy,
o como...
Yo con Irán tengo
bastante cuidado. Ayer, como son.
Yo también. Ayer el mensaje de Lama era que en el bombo 3 y en el bombo 4, que lo leímos...
Sí, que era una milonga.
Había selecciones, que todo eran selecciones muy flojas. No es lo mismo que te toque Panamá a que te toque una selección como Marruecos o como una selección como Irán, que ninguna de las dos ha recibido un gol en la fase de clasificación.
Evangelio, voy a decir una cosa. Para Lama, el bombo 1 es una milonga también. O sea, Lama,
no, el uno
para,
no.
Para
el
Lama, uno... sí, Lama es lo que él diga y nada más.
No, él dijo el 3 y el 4 porque es verdad que esas selecciones y los nombres no te dicen mucho, pero hay que seguir a los equipos por lo que hacen y hay que verlas jugar y hay que darse cuenta de que en los últimos 2 años, la fase de clasificación, tanto Irán como Marruecos son equipos sólidos, son equipos que defienden bien.
¿Cómo te ha traído para aquí?
Es un crack.
Yo creo... Escucha. No.
Le van a caer 6 meses de Marruecos e Irán.
No, bueno, pues hay show radiofónico y nos lo pasaremos bien.
¿Sabes lo que pasa? No. Yo prefiero Alemania y Brasil antes que Marruecos.
¿Sabes lo que pasa? Y lo digo en serio, que cuando hablamos... Mira, ahora me pongo en la piel de Fernando, que me ha pasado a mí muchas veces. Cuando hablas de que Marruecos tiene cosas, mucha gente piensa que está diciendo que puede ganar el Mundial, y no es eso.
Claro, claro. Puede complicarle la vida.
Yo conozco a Fernando. Claro, o sea, él no quiere decir que Marruecos, ojo, que puede ganar el Mundial. Quiere decir que es un equipo al que te puede costar ganarle, no quiere decir que España no deba ganar a Marruecos.
Eso está muy bien y hay que respetar a todo el mundo.
Pero luego Lama, con su demagogia.
Nosotros en el Mundial que ganamos lo pasamos muy mal con Paraguay, si no recuerdo mal, ¿no?
Bueno, con Irán en el último Mundial.
Y con Suiza, que perdimos.
Recuerdo que le gana Argentina con un gol de Messi en el minuto 88.
Pero bueno, mucho.
Y de Lopetegui, perdona, Tomás, de Lopetegui quería decir una cosa. Yo estoy de acuerdo en parte del mensaje, pero el primero que dijo que pensaba que iba a pasar a Italia fue él. También en una entrevista que le hicimos el otro día.
Claro.
Sí.
Y hay una cosa que dice Lopetegui, que también estoy de acuerdo con él, y es que el fútbol es un deporte muy especial. En fútbol puede ser claramente
que el peor puede ganar.
Y ganarte.
Sí.
Te puede pasar. Eso en baloncesto. Pero, yo no entiendo el baloncesto, pero prácticamente
se puede decir que no se ha valorado la clasificación.
Vamos a ver.
Si le han caído nada más que lametones al pobre.
Por favor.
Ya verás cuando empate un partido en el Mundial las que le van a caer. Entonces sí que vas a ver lo que yo la lluvia.
Los elogios nunca son suficientes.
Y Mundial de 32 equipos tiene mucho de coña. Digamos lo que digamos y diga el seleccionador nacional lo que diga. 32 equipos es... Oiga, mire usted.
Sí, pero...
Claro que te puede sorprender Marruecos, hombre, faltaba más.
Por cierto, ha estado Rajoy en la silla en la que está sentado Maldini.
¿Ah, sí?
Ahí, en esa silla, ha estado Mariano Rajoy. Justo en esa silla, Maldini. Y ha hablado por ese micrófono.
Es bonito. No, hombre, que está bien.
¿Huele bien?
Todos mis respetos a Rajoy. ¿Te acuerdas el día que vino a hacer el partido del Shakhtar?
Sí.
Me pareció un fenómeno hablando de fútbol con él.
Sí, bueno, pues...
¿Qué partido era? Porque me lo ha preguntado y no me acuerdo.
Shakhtar-Real Madrid, en Ucrania.
Shakhtar-Real Madrid.
Champions. Me acuerdo perfectamente.
Ha hablado de la camiseta de la selección española.
¿Le gusta la camiseta de la selección española?
Bueno, he visto una polémica. Bueno, sí, yo no le doy importancia a la selección española. Es de todos, piensen como piensen. Y además creo que podemos ganar el Mundial este año. Acuérdese de lo que le digo tal día como hoy.
¿Tú crees que ha contestado la pregunta?
No. Bueno, son muy de los políticos, ¿no?
Sí. Y de Rajoy.
No, pero es que pasa de la polémica de la camiseta.
Sí. El manual y ya está.
Luego lo ha vuelto a decir, que cree que España gana el Mundial.
Cuando he dicho, he visto alguna polémica por ahí, vamos, de otra cosa no, pero estoy convencido que está el día de la polémica de la camiseta y de todo.
Bueno, el día que estuvo nos dijo que le gustaba, y verdad que hablaba de fútbol, se nota que le gusta y que lo sigue.
Sabía los titulares de la prensa italiana hoy.
Hay que preguntarle por Marruecos, a ver qué le parece.
Vamos precisamente a Italia. ¿Está Bonri City preparado? Hola, Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahora me cuentas lo que se dice en Italia en el día después. No ha dimitido Ventura todavía, ¿no?, el seleccionador.
Nada, han pasado más de 26 horas desde que el fútbol italiano tocara fondo como nunca lo había hecho y aquí no ha dimitido absolutamente nadie.
Ahora me cuentas. Antes, lo que dicen los oyentes. Foto.
Recordando que el jueves estamos en Valencia, Juanma. Sí. Hacemos el programa en directo allí con Marcelino, Zaza, Gallá, Soler, Rodrigo, con López Muñiz, el entrenador del Levante.
Chema Martínez.
Chema Martínez con la maratón de Valencia. El Alquería Palomar, del baloncesto.
Palomar. Vas, Palomar, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Guas va,
sí,
también.
¿Va a tomar? Muy bien.
Yo voy a tener que ir también.
¿Quién más va?
Aunque no queráis.
Bueno, el grupo Risa.
Aunque no vayas a que quieras, yo voy a ir también.
El grupo, bueno. Risa. Elías Israel, tú también vas.
Hombre.
Sí, Maldini. Sí. Maldini a lo mejor va.
¿Antonio Torri?
Vamos viendo.
A lo mejor va. Es que esto es como el Masters de Londres. Hay reservas, por si acaso se cae alguno. Si a alguno le falla la rodilla en el AVE, llamamos al primer reserva.
Ya lo vamos viendo.
Claro.
Bueno, vamos con mensajes. Ángel, lo mismo vale para un roto que para un descosío. Un día estaba viendo a Rafael Nadal Parera y al día siguiente entrevistando a Casemiro.
Es un fenómeno.
Dice otro Angelito, haberle
La radio le necesitaba, Angelito.
Dice otro Angelito, haberle dicho a Neymar que eres el de puntos suspensivos a Maradona. Neymar en mi pueblo es lo que conocemos como mercenario del fútbol, dice otro. ¿Sabéis que Neymar jugó 4 años en España? Parece que lo acabáis de descubrir ahora, cuando está en el PSG. Dice otro, Juanma, que te propone dividir el programa en dos. La primera hora u hora y media, que se llame Partidazo del Madrid, y la segunda parte, que se llame Partidazo de lo mundano. Casimiro es lo mejor del mundo en su posición, pero las ruedas de prensa no son lo suyo. Partidazo de Ceballos, espero que haya tomado buena nota Zidane y le dé más minutos en Liga y en Champions. Otro propone que el Príncipe de Asturias sea para Buffon. Otro oyente, no está mal esta.
No es mala esa, ¿eh?
No.
Lo de Griezmann es humor inteligente, es normal que no se entienda la capitana, Antoñito, dice por aquí otro.
Sí, sí.
Dice otro que Maldini le ha fastidiado la apuesta, menos mal que dijiste Maldini, Irlanda 0, Dinamarca 0, me ha fastidiado la apuesta que había hecho.
Eso dije, no me acuerdo, pero puede ser.
Y dice otro, Maldini...
Las sordas.
Y dice otro, por último, Maldini, el sábado tenemos un interesante Club Deportivo Torrox, Club Deportivo Churriana, de la primera senior andaluza malagueña. Espero que lo veas y tome buena nota.
Ayer dijo Antonio Ruiz, Paco, que es imposible que vuelva a hacer el Principito...
No, yo le veo con un dolor en el corazón.
Es imposible.
Se merece, Antoine. No se lo merece, hombre.
Está tocado.
Creo que eso es algo que se hace con mucho orgullo y mucho amor.
Te digo una cosa.
Él no merece ninguna de las dos cosas.
Las reconciliaciones son muy bonitas también.
Sí, no, es verdad.
Sí. No.
Sobre todo...
Sí, el de después siempre está muy
después,
bien.
Cada vez que sale este chico... Antoine se fue a la guerra. Esa es la película que está protagonizando. Antoine se fue a la guerra.
Estamos todos y está con su pedrada contra Griezmann... Antonio
no,
Ruiz.
No, el mundo está contra él.
No nos metas a nosotros.
Ah, sí, tú también.
Ahora hablamos, el mundo, la ABC, el Sport.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. Come on, turn the radio.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, 12:37, una hora menos en Canarias. Estamos todos desde las 11:30 contándoles un martes de fútbol de selecciones amistoso, en el caso de España. Lo único oficial en el día de hoy, o no oficial, oficiales son todos, como dice Pedro Martín. Lo único de clasificación, digamos, era el de Dinamarca, que ha goleado 1-5 a Eire y que estará, por tanto, en el Mundial. Solo quedan dos partidos de repesca, solo quedan dos plazas de las 32 que estaban en juego.
Exacto, Perú o Nueva Zelanda por un lado y Australia o Honduras por otro.
31 había en juego, porque uno era la de Rusia, evidentemente, que es el país anfitrión. Estamos con Paco González, Elías Israel, Tomás Guas, Roberto Palomar, Maldini, Evangelio, está Antonio Ruiz, está Fouto, está Pedro Martín, está Melchor, que acaba de llegar con la última hora del Real Madrid, y está desde Italia Álvaro Monrichetti en el día después del desastre. ¿Tienes la sensación de que Italia está de luto, de que hay no se habla de otra cosa más que del desastre de no estar en el Mundial, Bonri?
Bueno, es que el fracaso de la selección de Ventura, Juanma, ha llegado ya a la esfera política, obviamente. Hoy el ministro del Deporte, Luca Lotti, ha dicho que el fútbol italiano tiene que ser refundado por completo. Giovanni Malagò, el presidente del Comité Olímpico Italiano, ha dicho que Tavecchio, el presidente de la Federación, ya tendría que haber dimitido. Y mientras tanto, la pregunta que se hace la gente es, ¿y Giampiero Ventura qué? Pues bien, el artífice del fracaso mundial, como lo llaman aquí en Italia, se ha ido a su casa de Bari después de que un periodista de Le Iene, el formato que en España se llamaba Caiga quien caiga, le haya perseguido literalmente por el aeropuerto de Milán hasta sacarle un sí dimitiré. De momento no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque quiere acordar su finiquito antes, mañana por la mañana, sin Ventura presente. Por cierto, se celebrará en Roma esa reunión de urgencia convocada por el presidente Tavecchio y veremos qué pasa, ¿eh? Pero desde luego candidatos a sustituir a Ventura ya existen.
Suena Ancelotti, ¿no?
Sí, es el preferido por un 68% de votantes de la encuesta que ha planteado hoy la Gazzetta dello Sport. Hay que recordar que el Bayern tiene que pagarle 10 millones de euros a Ancelotti hasta junio del 2019, así que si acepta el reto de entrenar a la selección italiana, desde luego no será por dinero, porque además ha rechazado ofertas importantísimas de los Emiratos Árabes y de China. El favorito es Ancelotti, el segundo es Antonio Conte, que no acabó muy bien con los actuales dirigentes de la Federcalcio italiana. También se le debe dinero a Antonio Conte, luego quedan un poquito más rezagados Massimiliano Allegri, actual entrenador de la Juve, y también Roberto Mancini, que ahora mismo está en el Zenit, en Rusia.
La empresa sueca más conocida, más importante, supongo que más importante, es IKEA. ¿Qué ha dicho IKEA en Italia? Creo que ha bromeado, ¿no?, con un tuit.
Bueno, sí, en un ejercicio de marketing bastante simpático y casi de supervivencia, la gente de IKEA Italia está un poco preocupada por el boicot que están planteando los italianos contra IKEA.
Es que ahora van a boicotear a IKEA.
Pobre IKEA.
Sí, ¿Qué culpa tendrán?
Pero era un movimiento que había surgido en Twitter de boicot a IKEA. ¿Y cómo ha respondido IKEA Italia? Pues se ha publicado una foto de un banquillo, de la extensa gama de banquillos que tiene el catálogo de IKEA, y ¿sí? han puesto: no os preocupéis, si nosotros le damos un banquillo a Ventura, nos haremos perdonar, nos perdonaréis, ha dicho, han añadido. Eso sí, devolvednos todos los lápices que nos habéis robado. O sea que perdonadnos, nosotros le ponemos el banquillo, pero devolvednos los lápices.
Para el que no haya ido a IKEA, Paco, ¿tú has estado en IKEA alguna vez?
Sí, una vez. Es que te obligan a recorrer todo hasta el final.
Sí,
es un rollo.
Y te has ido con lápices.
¿Has ido con lápices?
Sí, no.
Yo voy siempre al principio de curso.
He ido a toda
pastilla. Yo me llevo de esos de Madrid.
Yo
que
en septiembre siempre voy a IKEA.
Yo lo
saqué. Cojo los lápices, ya tenemos para todo el año.
Los metros.
Sí.
Oye, por cierto, me sorprende mucho que no se hable de Sarri como posible seleccionador cuando es el técnico que mejor está haciendo jugar un equipo en Italia, que es el Nápoles. Me sorprende mucho, ¿eh? No sé por qué, pero yo creo que sería el ideal.
Si es que el debate ahora mismo no es apostar por uno así.
Es por decapitar.
Si hay que recuperar la contra, la defensa de toda la vida de Italia.
No, yo creo que van a continuar con lo que estaba haciendo Italia en los últimos años. Que hay un montón de entrenadores que apuestan por jugar bien. De hecho, estábamos comentando con Corrochano hoy en el Deportescope por la tarde. Ahora mismo en la Liga Italiana se está jugando mejor en lo que llamamos temporada que en la Liga Española.
Es la mejor liga italiana de los últimos años, con diferencia en cuanto a nivel futbolístico. Es curioso, pero es así.
Seguirán con lo que están haciendo en los últimos años.
Lo normal es que vaya al Ancelotti, ¿no?
Le pega, ¿no?
Yo creo que el periplo ya le toca. O sea,
ya tiene edad, sí.
Sí, sí, porque ser edad y trayectoria.
Es otra cosa, no tiene que ver con ser entrenador de un club. Entonces, yo creo que si está además, medio de retiro ya.
A Ancelotti incluso le pega por el estilo de vida, que es de un seleccionador. Que si no te lo tomas muy a pecho, puedes vivir como un marqués.
Y me decían hoy en la Gaceta de los Sport que el sueldo puede ser un obstáculo. Y además, como decía Bonri ayer, Ancelotti se ha cogido, desde que despidieron del Bayern, se ha cogido el año sabático. En teoría,
oye, la temporada sabática. Bonri, ¿en Italia ha habido muchos palos para Mateu Laoz?
Pues la verdad es que han estado muy centrados en dárselos a Ventura, sinceramente. No, no se ha hablado prácticamente.
Fouto, eso es un país serio, ¿eh? Eso es un país serio, fíjate.
Le dieron más al de la ida. ¿A que sí?
Al árbitro de la ida.
Sí, sí, al de la ida, desde luego, sí. Pero
el de la ida es turco, no es español.
En la ida estaban mucho más centrados en Ventura también, te lo aseguro.
Pasa que el de la ida no era español y este sí es español. Entonces aquí hay que hacer la guasa, porque como nos gusta mucho la gracia...
No se trata de gracia. Hubo jugadas grises y nosotros...
No, es que yo he escuchado hoy que se tragó un penalti, 2, 3, 4 y 5.
Puedes elegir, de 1 a 5. Pero algunos se tragó, desde luego.
Sí, pero claro, de 1 a 5. O sea, tú fíjate.
Tú sigues sosteniendo, después de ver todas las imágenes, que es solo uno.
Claro, para cortarme un brazo y decirme: oye, Foto, tú te cortas un brazo, si es tal, uno.
¿Para cortar tu brazo?
Claro, uno.
Para cortarte un brazo.
No hace falta tanto.
Pero estos son jugadas opinables, son jugadas grises.
Porque te corten un brazo, 5.
Yo ayer lo dije,
es que, de verdad, son jugadas...
A ver, Maldini.
Para mí fueron 2, pero aún así, yo creo que estuvo bien. Yo me acuerdo que ayer lo comenté y
pero
no
es
sé
que eso,
quién decía,
esa afirmación es muy discutible.
La explico. Y a ver si está de acuerdo conmigo, Foto. Yo creo que son 2 jugadas de apreciación de un árbitro. Es decir, estaba bien colocado las 2. Yo a un árbitro le puedo criticar porque esté mal colocado. Estaba perfectamente colocado y él es una jugada muy, muy interpretable. Es un balón que yo interpreto que puede haber voluntariedad y él interpreta que no. es mi opinión contra la suya. Es decir, y yo he visto 5 repeticiones. Yo a un árbitro le juzgo porque esté bien colocado, porque en un partido muy, muy duro y muy tenso de la ida lo maneje bien. Yo creo que estuvo bien. Sinceramente creo que estuvo bien, aunque creo que se equivocó en 2 penaltis.
Se equivoca mínimo en 4, pero da igual. Son errores arbitrales. A mí lo único que no me gustó de Mateu es el afán por quedar bien con los italianos. O sea, desde la salida, que ya se gira hacia Buffon y... riñe a un sueco y le riñe... no sé lo que le dice, pero le riñe, cara seria. Riñe a Parolo, pero acaba con... si era una cosa ahí como... soy amigo de los futbolistas, que le pasa cada vez que se enfrenta... que dirige a Madrid, Barça, a jugadores famosos. Es como... yo pertenezco a vuestro mundo...
Formo parte de la élite.
El abrazo, final a Buffon... si lo quieres dar por admiración y por consuelo, se lo puedes dar en el túnel de vestuario. Pero si se lo da fuera es porque le gusta transmitir que él es colega de ellos.
Así es, Mateu, un buen árbitro comido por el personaje.
Así es, Mateu, para lo bueno y para lo malo.
No, se lo ha comido el personaje.
Antes cada vez más para lo malo, ¿eh? Sí, yo creo que es un árbitro que ha ido en regresión.
Espera, que el tema es gordo. ¿Declaraciones son exclusivas a la cadena COPE, Fouto? ¿De Arminio?
De Sánchez Arminio esta tarde.
Sánchez Arminio, que es el jefe de los árbitros en España, ¿no?
Eso es. ¿Has estado con él? ¿Le has hecho una entrevista?
He estado con él, he hecho una entrevista.
¿Qué recital? Vamos.
Ha durado 16 minutos la entrevista.
Tranquila la gente, no vamos a poner 16
íntegra
minutos.
Está en cope.es, que hemos hablado de un montón de cosas. Cuando vas con la gente y vas educadamente te atienden, cuando vas como si fuera la Pantoja, evidentemente no. Y me ha atendido...
Joder,
siempre Fouto, ¿eh?
Fouto, escucha una cosa, te voy a decir una cosa.
Doña Isabel,
para dar paso a unas declaraciones tuyas de Sánchez Arminio, no tienes que darlas enfadado. O sea,
no estoy enfadado, estoy muy contento.
Vale, pues mira, voy a decirlo yo.
Como debe ser,
Sánchez Arminio, jefe de los árbitros en España, hablando de la labor de Mateu ayer en el partido entre Italia y Suecia.
Ayer tuvo un partido duro, ¿eh?
Sí, no fue un partido fácil, ¿no? No fue un partido fácil.
¿Le gustó cómo estuvo Mateu?
Hay cosas que sí, otras cosas que no. Uh-huh. Pero bueno, a mí me gusta hablarlos con ellos, ¿no? Uh-huh. No públicamente, sino cuando venga, pues hablaré. Y le diré lo que me ha gustado y le diré lo que no me ha gustado.
Intuimos...
Mañana viene.
Mañana
hay pruebas físicas. Hoy han sido los de segunda. Mañana pruebas físicas de los árbitros de primera.
Mateu.
Y mañana vienen todos los árbitros de primera, que tienen que pasar las pruebas físicas. Y mañana, Victoriano... pues cogerá y con toda la normalidad del mundo le dirá lo que le gusta y lo que no le gusta.
Fouto publicó un tuit ayer que decía: una de las imágenes de la noche es este abrazo de Mateu Laoz y Buffon. Y la foto de Mateu abrazado a Buffon. Respuesta de Arturo Daudén Ibáñez, ex-árbitro internacional español. Discrepo, Isaac. Yo veo postureo y búsqueda del tiro de cámara. La imagen más buscada era la de Buffon, con todo merecimiento. ¿Al lado de quién debo aparecer para salir en la foto? Entiendo el arbitraje de otro modo, serán los años. Arturo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es un zasca en toda regla este en Twitter, ¿eh?
Bueno, yo no sé si un zasca, lo que me ocurrió a mí es que, bueno, estuve viendo el partido y cuando acaba el partido, pues eso que te viene a la mente, dice, ahora viene el momento en que Mateu Laoz le da un abrazo a Buffon, ¿no?
O sea, que tú ya sabías cómo acababa la película.
Y no, pero lo pensé, me vino a la cabeza... Y claro, Twitter en ese momento es muy tentativo, es decir, voy a poner algo, ¿no? Y me contuve, ¿no? Y bueno, no pongo nada. Y hoy al mediodía he visto el tuit de Fouto, la foto, y ya no me he podido aguantar, ¿no? A decirlo que...
Es que van provocando. Es que, claro, va Fouto provocando y luego saltaste. Es decir, no te gusta nada como exárbitro que un árbitro abrace a un portero que está en lágrimas por la eliminación, ¿no?
No, vamos a ver, se puede dar esa circunstancia, si se da con naturalidad, pues lo entiendo como normal, ¿no? Lo que ocurre que a mí hay una cosa que no me gusta del arbitraje y es, de alguna manera, que buscar el protagonismo o que el protagonismo del árbitro vaya más allá de lo que son las decisiones, ¿no? Cuanta más discreción, mejor. Esa es mi forma de entender el arbitraje, ¿no? Y ese fue un gesto más, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí no me gusta el que es muy típico de Mateu, cuando saca una tarjeta que es absolutamente clara, que lo único que hay que hacer es mostrarla, pues aguanta la tarjeta, porque hasta varios segundos, hasta que llega un momento que la muestra, ¿no? Desde que se produce la acción hasta que acaba mostrando la amarilla, el realizador no tiene otro remedio más que aguantar la imagen del árbitro, porque tiene que estar pendiente de ese momento, ¿no? Y ese tipo de protagonismo yo entiendo que no es, que no va con la forma de entender que yo tengo del arbitraje y lo que de y lo que debe hacerse en un campo, ¿no?
Yo creo que quiere ser un poco Colina.
Pero bueno, Colina le reí las gracias.
Pero, por cierto, Colina sí tuvo un gesto bonito que todos comprenderíamos, lo del Bayern de Múnich en el Camp Nou.
Cuando levanta a Kufur, ¿no? Sí, para meter el segundo gol.
O sea, no había acabado el partido todavía. Eso era un dramón y había que poner en pie a esa gente.
¿Y lo de ayer no es un dramón para Italia?
Había terminado el partido. Si le quieres dar el abrazo, se lo puedes dar dentro. Insisto, claro. Allí era levantar a un tío que
si
había
ayer no es Mateu y no es un árbitro español y ayer es Colina, no estamos
yo
hablando.
Yo creo que
de
si,
esto,
es, si es un árbitro, no, inglés, estamos... si es un árbitro claro. Inglés, decimos, fíjate el árbitro inglés cómo trata de tal de qué.
No, Juanma, porque a lo mejor la última foto que quiere Buffon con el jersey de portero de Italia no es con el árbitro. A Buffon se tiene que acercar un compañero, el entrenador, su hijo si salta a la valla.
Rival.
Pero no el árbitro. Tú
pero bueno,
que
Roberto, le pillaría allí.
Pero bueno,
le pillaría allí en ese momento.
Pues te tienes que sujetar, que eres el árbitro. Tú eres árbitro no cuando pitas el final del partido. Eres árbitro el resto de hasta que te vas para casa. Una figura tan gigantesca como la de Buffon, en un momento como el de ayer, necesita hasta intimidad. Déjale que llore solo, déjale tranquilo. Y si tiene que ir alguien, tiene que ir su compañero, tiene que ir Rossi, tiene que ir el entrenador. No puede ser el árbitro el que vaya a abrazar a Buffon. Yo soy Buffon y viene el árbitro. No, déjame tranquilo. No
pero que el árbitro es un deportista más, Roberto.
De hecho, Buffon no abraza.
El árbitro es un deportista más.
Desempeña también el papel de juez, es distinto. ¿Eh? No
pero es un deportista más, y, sí. Si hay que mirarlo. Y pedís normalidad en los árbitros, y pedís que hablen, y pedís todo ese tipo de cosas, y luego hacen este tipo de cosas y las criticáis. Al final, vale, es lo que digo yo.
Espera, vamos a dejar hablar a Arturo.
¿Por qué no se puede hacer a festejar con los suecos?
Espera, Arturo, habla.
Si hubiese sido un gesto aislado, pues... yo lo podría interpretar, como lo estáis diciendo alguno de vosotros, como algún gesto natural, ¿no? Y te encuentras con él, pues lo saludas, le das un abrazo y ya está. Pero a mí me parece distinto de si te encuentras con él a si vas a buscarle, que es la impresión que me dio a mí, y yo puedo estar equivocado, pero a mí me dio la impresión que si iba en dirección a Buffon, pues a darle un abrazo como mínimo, a saludarle. ¿Por qué? Pues porque entiendo que en ese momento es el máximo protagonista y sin ninguna duda las cámaras van a estar muy pendientes de él. Y yo no lo juzgo por ese gesto, es que es habitualmente la cuota de pantalla de Mateu Laoz con respecto a lo que es la mayor parte de los árbitros, la duplica o la triplica.
Sí, pero
es
Arturo, en esas
no
palabras
me gusta en cuanto a protagonismo de los árbitros.
En esas palabras noto como un poco de celos hacia Mateu,
no,
como que
mira,
sea,
no, entiéndelo de otra manera, entiéndelo que es mi forma de entender el arbitraje. Y yo puedo estar equivocado, es decir, se puede entender de otra manera, pero yo entiendo el arbitraje como que el árbitro no forma parte del espectáculo. El árbitro tiene que hacer...
Iturralde también era un poco así.
Para que el espectáculo fluya, pero no es parte del espectáculo.
Pero Iturralde también era un poco así, ¿no?
Bueno, Iturralde también tenía algunos gestos de ese tipo, pero yo creo que no al nivel de Mateu Laoz.
De todos modos, yo lo veo muy, muy claro en el ejemplo de Fouto. Es un deportista, nos molesta cuando un jugador sobreactúa, nos molesta cuando un árbitro sobreactúa.
¿Pero por qué decís que sobreactúa? O sea,
porque
es así.
Sobreactúa,
que es
se ve
así.
Claramente que sobreactúa.
Vamos a ver, a mí me molesta, me molesta en la medida que entiendo que para el arbitraje en general no es bueno el protagonismo de los árbitros, en general. No porque lo haya hecho Mateu Laoz o porque sea un hecho esporádico, sino porque entiendo que la búsqueda del protagonismo para el arbitraje en sí no es bueno o no es su función. Y yo lo entiendo así y por eso me pronuncio de esa manera.
A ver, no es normal, pero un árbitro dando abrazos. Para mí, ¿eh? Me chocó porque no, es verdad que va a buscar.
En el luto de Italia, que era un momento de luto de Italia, no pintaba nada.
No pinta. Yo insisto que si es el portero de Suecia, no le abraza.
No.
O sea, él...
Si gana Italia, no le abraza.
Es una necesidad interna. Yo ni la critico, lo digo como descripción. Necesita mostrar que es amigo de las estrellas. Y que habla con los gordos y que no sé qué.
Paco, habla también con jugadores que no son estrellas.
Sí, no, les da la bulla. Les da la bulla.
Mira,
ayer cómo trata a los italianos y a los suecos, solamente eso. Sí, y le digo, que ha eliminado Suecia a que no abraza al portero sueco.
No, que va.
Bueno, eso no ha pasado. Como lo que ha pasado es que ha eliminado al portero italiano, pues ha dado un abrazo al portero italiano. Yo es que de verdad creo que saquéis las cosas de quicio. O sea, que lo pedís normalidad y cuando hay un árbitro que se comporta
eso no es normal,
con una persona normal...
Eso no es normal, Foto. Un árbitro dando abrazos no es normal.
El comportamiento de Mateu no suele ser muy normal.
Pero vamos a ver, se acaba un partido y ve a un chaval allí, a un chaval, bueno, a un tío
sí, un
destrozado. Pues,
a que a Parolo no le dio un abrazo.
Sí.
Bueno, pues
y estaba también llorando.
Vosotros diréis que estuvo, que tiene un comportamiento con más detalle con los italianos que con los suecos, pero ¿quién pasó la eliminatoria? Suecia. O sea, que tampoco iba a decir, no, es que yo voy con los italianos, me encantan los italianos y le voy a dar la eliminatoria a los italianos. ¿Y ¿qué pasó? Y Suecia.
No, eso es otra cosa, hombre.
No,
eso sería...
No. A ver, estamos... Eso es lo importante de un árbitro. No,
Juanma, hombre, ya, Juanma, claro, pero estamos hablando de... Por cierto, estamos hablando de detalles, no estamos hablando de cuestiones trascendentales.
Sí, Juanma,
pero antes del partido tuvimos que aguantar que Mateu iba a clasificar a Italia. Y hubo dos posibles penaltis en el área de Suecia.
Son más claros los dos en el área de Italia.
Bueno, pero decís que hay cuatro. Pero decís que hay cuatro. Bueno, que también me gustaría saber si Mateu pita cuatro penaltis, ¿qué diríais al día siguiente? Pues si mira, el árbitro español pita cuatro penaltis, ha sido protagonista. Lo de la gata
pues,
flora.
Pues diremos lo que pensamos.
¿Qué le pasaba a la gata flora?
Que pues todo eso, que cuando tal tico. Tal, eso. Claro.
Vale. Se entiende.
Es que todo el mundo lo dice y no sé eso cómo pasa, termina el refrán.
Eso es lo que yo le he contestado a Arturo Dauden hoy en Twitter: que haga lo que haga el árbitro, se le va a criticar.
Pero una siempre cosa, Isaac, una cosa. Yo he dado mi opinión y repito una vez más, porque entiendo que para el arbitraje el exceso de protagonismo, de un protagonismo que va más allá de las decisiones, de esas jugadas que estáis comentando, de si se pita o no se pita penalti, yo creo que no favorece ni es su función, porque su función dentro del terreno de juego es simplemente actuar para discernir aquellas jugadas en las que no, los equipos, digamos, no se ponen de acuerdo y nada más, tomar las decisiones y punto, no para acaparar más cuota de pantalla de lo que es habitual, y no lo digo por esa última escena que es la que llama más la atención porque son los que son, pero por ejemplo a mí ayer pues la sensación esa que daba cuando mostraba una tarjeta, te la guardas detrás de la mano cuando todo el mundo la sabe que la vas a mostrar, das tropecientas mil explicaciones que no son necesarias porque ha sido una entrada como un templo y que todo el mundo lo ha visto, pues para mí la única explicación que tiene es que sabes que en ese momento te está enfocando la cámara y que quien va a salir en televisión va a ser el árbitro, y para mí eso entiendo que no va con la función del árbitro.
Arturo, te agradezco mucho la presencia esta noche en el partidazo. Te estaban llegando WhatsApp, por cierto, al móvil mientras hablabas.
Puede ser.
Sí.
¿Es una pling?
Te estarán diciendo, muy bien, Arturo, sí, señor.
No, muy bien o muy mal, no importa, pero es la forma que tengo yo de entender el árbitro.
No, yo iba a decir, cuéntanos quién te escribe y quién te dice muy bien, a ver si hay algún árbitro que esté en activo y te está diciendo...
¿Coincidiste?
No.
Igual es Mateu que le está mandando.
Eso le iba a preguntar, ¿coincidiste con Mateu?
Con Mateu solo coincidí un año, a mi último año, y era él cuando yo llegaba a primera división.
Y mal, ¿no?
No, ni bien ni mal, ¿no? No, yo la verdad es que con él no tuve demasiada relación porque solo fue un año, ¿no? Es más, te puedo decir que a mí me parece un buen árbitro si se limitara a tomar las decisiones que toma. Si no hiciese ningún otro tipo más de parafernalia adornando el arbitraje, que es innecesaria.
Venga. Arturo, una última curiosidad. ¿Recuerdas en tu época de arbitraje activo algún árbitro parecido a Mateu Laoz que felicitara a la gente, que le hablara por su nombre?
Bueno, quizás a mí me recuerda un poquito algunos gestos, por ejemplo, a Mejuto González. Sí que tenía cierta esta tendencia, pero no, por supuesto, ninguno tan exagerado como Mateu, ¿no? Que es que lo estamos viendo absolutamente en todos los lunes en los programas de televisión, porque encima los medios de comunicación, todas estas cosas,
nos encanta
mucho juego.
Nos encanta.
Nos dan mucho juego.
Sí,
entonces
claro.
Viene muy bien.
Sí, claro. Sí. Llevamos 15 minutos hablando de Mateu, fíjate.
Exacto.
No hemos empezado con Griezmann y llevamos 15 de Mateu, imagínate.
Pues ya está, ¿ves? Objetivo conseguido.
Claro. Daudé, muchas gracias,
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Arturo Daudén,
gran rajador de árbitros,
Sí.